vida moderna es triste. ¿Qué quedará de mí? ¿Qué quedará de todo lo que te quise?
Tiempos modernos en La Linterna, como siempre, con Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alicia.
Belén, ¿con quién vienes hoy?
Pues hoy vengo acompañada de Carmen Boza, ¿qué te parece?
Pues
qué maravilla de
fenomenal,
voz.
Fenomenal, una voz
guitarra.
Estupenda.
Empezar así siempre nos da un buen rollo impresionante. Lo de la vida moderna, que no es, que es triste, bueno, vamos a ver si cambiamos un poco el tema hoy, porque la vida moderna aquí en los tiempos modernos seguro que nos alegra con tu presencia. Bueno, te presento a Alicia, ella es una cantante gaditana y llega a los tiempos modernos a presentar su segundo álbum de estudio, La Caja Negra, con el que nos muestra su lado más personal.
Carmen Boza, buenas tardes y bienvenida a los tiempos modernos de La Linterna.
Buenas tardes y bien hallada, un placer.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, La Caja Negra, a ver, Carmen, es tu último trabajo. ¿Qué nos encontramos en este disco cuando le demos al play?
Nos encontramos 9 canciones, La Caja Negra, que he escrito en el último año y medio, así que fue, coincidió con el último año que estuve viviendo aquí en Madrid, además. Y son 9 cortes de... con un corte, diría yo, musicalmente hablando, como un punto como soulero y también rockero, un punto como de músicas negras, pero también contiene mucha densidad de texto. Es un texto muy denso que aparentemente puede parecer bastante liviano, un poco superficial, incluso rozando a veces la superficialidad, pero estoy tratando temas que son bastante densos y oscuros para mí, como unos periodos así de ansiedad un poco social, de estar viviendo en una urbe, en una masa de gente, ¿no? La deslocalización y un poco la despersonalización del yo.
Y además de esa despersonalización del yo, como dices, ¿qué otras historias nos encontramos en estos 9 cortes?
Bueno, pues por ejemplo, hay canciones que escribía hace como 6 años incluso, una de ellas, la última, que se titula Mentiras de Verdad, es una canción que escribí pues eso cuando me acababa de venir a Madrid. Yo soy una persona que tiendo bastante a la melancolía, un poco por mi carácter, es melancólico sanguíneo mi temperamento y siempre tiendo a ser un poco...
Fíjate, siendo de Cádiz.
Sí, hombre, que alguna gente hay en Cádiz que son como yo. Pero bueno, la verdad es que estas canciones se alejan un poco de la temática romántica que tenía en mi primer álbum. Y bueno, es que también al final una se va haciendo más mayor y va aprendiendo más cosas. Ya tienes que hablar un poco de otras cosas.
Gran Hermano fue el primer single acompañado incluso de videoclip. ¿Por qué este tema? ¿Por qué lo elegiste?
Porque creo que es un tema que representa, a pesar de no representar el compendio de las canciones, que se interpretan en su totalidad, todas juntas, mucho mejor. Gran Hermano es un corte que representa bien el cambio que existe entre el disco anterior y este disco. Es una canción que tiene muchísima carga de guitarra, tiene un texto que está apoyado en la novela de George Orwell, se titula 1984. Contiene varios elementos como referencias literarias que han inspirado, que es un elemento, las referencias literarias es un elemento muy presente en todo el álbum, de diferentes libros. También tiene el punto funky que presento en la mayoría de guitarras y de ritmos de todo el disco. Entonces Gran Hermano además tiene un estribillo muy potente que se te queda pegado, el Gran Hermano te está mirando y está velando por ti.
Oye, ¿y estos singles que elegís los cantantes, los artistas a la hora de enseñar esa patita, ¿no?, por debajo de la puerta antes de estrenar el disco entero, ¿se convierten al final en canciones que ya están demasiado escuchadas o son vuestras favoritas?
Hombre, pues supongo que empiezan siendo tu favorita y por eso la sacas y luego ya te cansas de cantarla tantas veces,
siempre,
de escucharla.
¿No?
Pero bueno, es divertido como... Y también interesante cómo evolucionan ese tipo de decisiones, porque tú la pones y piensas que va a ser la canción que te va a representar siempre y como todo en la vida, incluso como cualquier declaración que puedas hacer, al poco a lo mejor ya no te representa más y ahí la llevas contigo.
La llevas.
La Caja Negra, ¿cómo? ¿La de los aviones? ¿Por qué has elegido este título?
Pues precisamente esta referencia de los aviones es bastante como la primera a la que se acude y pudo de alguna manera ser un poco el germen, ¿no?, del concepto que es mucho más enorme que eso, pero del que empecé a tirar y se alejó de ahí y acabó convirtiéndose en... La Caja Negra es el envoltorio, es casi el contenedor. Y no tiene más importancia que eso, que sea una mera caja negra, austeridad absoluta, ¿no?, simpleza. Y la capacidad que tiene, o la particularidad que tiene esta caja, es que preserva dentro una joya intacta a pesar de una serie de desastres que han ocurrido alrededor, ¿no? Esto es lo que intento transmitir con esta obra, que dentro de la caja, especialmente se puede ver en el formato físico, que es una caja totalmente negra, y dentro tiene el CD que es como un diamante. Me gustaría que lo vierais los que estáis escuchando, pero no se puede por la radio todavía.
No, lo que tienen que hacer es comprarlo.
Exacto.
Que hay que comprarlo porque la verdad es que es preciosísimo.
Exacto. Pero bueno, la caja negra se titula más que nada así por eso, porque contiene dentro, es una caja que contiene algo dentro, algo que son 9 canciones.
Que guarda tus esencias, tus últimas esencias.
Sí,
más
y también,
o menos.
Y también los demonios, las cosas que se han quedado por ahí, sí, sí.
Bueno, tanto demonio y tus esencias que has llegado a afirmar que esta caja negra ha cambiado tu forma de ser y estar en el mundo.
Desde luego
¿cómo
que sí.
Puede ser eso en un disco? ¡Qué profundo!
Hombre, porque al final los artistas, yo creo que por lo menos los que intentamos ser artistas y afectar de alguna manera, ¿no?, al mundo de la sensibilidad, al mundo sensible, pues uno tiene que dejarse afectar también por su propio arte para que afecte a los demás y también crear desde ese punto de indefensión o de fragilidad y también de visceralidad conectada con las canciones, en este caso que yo hago. Pues sí que pueden ser canciones que tienen melodías que se pueden cantar y que son más ritmosa y a lo mejor estás cantando una letra que para mí tiene una carga muy, muy potente, incluso para ti si te paras a pensarlo, pero la propia música te lleva a otro sitio, ¿no? No obstante, para mí, que lo he creado, todo este proceso ha sido muy revelador, he aprendido muchas cosas, he exorcizado muchos demonios, que como te decía antes, y he aprendido muchas lecciones, entonces por eso me ha cambiado, porque todo este proceso que ha durado cerca de un año, que muchas veces se invisibiliza eso, ¿no? Parece que con el ritmo que tienen ahora las cosas va pa, 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 va saliendo súper rápido
de la
todo.
Nada.
Claro, y todo requiere un trabajo, siempre que se trabaje desde la honestidad y desde tu propio esfuerzo y la verdad, pues requiere un trabajo de investigación, de dejarlo reposar y de que te cale y te cambie. Y a mí me ha pasado eso con esta caja, espero que a la gente que la escuche
sí
también.
Podemos decir que es un disco súper personal, ¿no?
Desde luego sí lo es, y estoy feliz por ello, porque creo en esa personalidad y en ese, el riesgo que supone hacer un trabajo personal ahora en un mundo que está todo tan normalizado, ¿no? Como todo, la mayoría de cosas ya tenemos un método para hacer cualquier cosa.
Oye, ¿no te da miedo, Carmen, que la gente pueda ver o conocer tanto de ti escuchando tus canciones, tus letras?
No me da mucho miedo, porque realmente no siento que la gente puede conocerme escuchando las letras. Siento que pueden intuir, y eso me gusta, esa idea me gusta, pueden intuir o entender que tienen, que hay alguien que les entiende. No tanto que yo, que saben cómo soy. Pero claro, intentando establecer esa conexión con alguien a distancia o a través de la música, un poco te dejas ver, pero claro, yo mi manera de ser, al final nada más que la saben mis amigos y la gente que tengo cerca, pero me parece muy bonito que tú puedas ponerte un disco en tu casa y, o en la calle, donde sea, te enchufe un auricular y esté escuchando a otra persona contándote una cosa y con la que conectas, ¿no?
Bueno, hemos hablado de las letras que son muy personales, no tan personales como para conocerte como si fuera tu mejor amiga, pero háblanos del sonido. Aparte de unos riffs de guitarra maravillosos, ¿qué más vamos a encontrarnos?
Pues un poco un concepto que yo he hecho un poco de menos en la música pop española, por lo menos en la escena que yo conozco, claro que será un 5%, pero, y sin ánimo de, vamos, para nada, yo no me he inventado nada, desde luego, no creo que me lo inventé nunca, pero creo que es un poco trabajar la idea de conseguir un sonido un poco más americano en este sentido, que son, la mayoría de mis influencias son americanas. Y en el sonido, pues yo he querido trabajar en trío, porque es el formato que mejor sostiene las canciones, en un formato casi esquelético, ¿no? Casi a nivel de mostrar la estructura, la armonía, el texto y dejar el espacio suficiente como para que se distinga bien lo que hace cada elemento. Y a la vez conseguir con eso que las canciones, si tienen que caer, que caigan por su propio peso, ¿no? Como dejarlas así, en ese sentido, tan expuestas y que se pueda ver lo que te decía, el esqueleto. Y conseguí a la vez una especie de sofisticación, porque al final menos es más, ¿no? Y cuando piensas en todos los detalles, hay tres elementos, un bajo, una batería y una guitarra eléctrica y una voz, cuando trabajas con tan pocos elementos tienes mucha más libertad para definir pequeños motivos que se van como entrelazando, ¿no? Y al final genera todo esto que está sonando en la caja negra.
Conocemos un poquito más tus letras, un poquito más tus sonidos. También queremos conocerte a ti. Entonces, sobre todo, ¿de dónde viene tu pasión, esa pasión que nos estás transmitiendo tanto por la música?
Pues viene de dentro, de todo lo más de dentro que tengo. Pero curiosamente, yo cuando era pequeña tampoco tenía mucho interés por la música, ni siquiera, vamos. Por estudiar música, me saltaba las clases de música cuando iba al instituto y todo eso. Pero luego me cayó una guitarra en mis manos, yo me cambió totalmente la vida en ese momento, porque descubrí como, yo sé que suena muy romántico, en plan, hostia, qué intensa esta chica, ¿no? Cómo se lo toma, pero es que me parece tan maravilloso poder interactuar con un objeto inanimado, ¿no? Y sacar música de él, que la música a la vez tenga ese efecto sobre nuestro propio cuerpo físico, inclusive, ¿no? Y sobre nuestras emociones, nuestro ánimo y todo. Y ser capaz de interactuar con un objeto eso, inanimado, y generar todo eso, para mí es terapéutico, es como meditar, parecido. Entonces, poder sacar canciones de ahí, expresar mis ideas, es que me parece lo máximo, yo no podría hacer otra cosa.
Bueno, sonará romántico o no, pero no te has separado de tu guitarra desde que has entrado en este estudio. No. Y vamos, desde luego que esa pasión se transmite y nosotras la estamos
viendo.
Y nos
llega muchísimo.
Y es que da gusto, la verdad, es que eres de los pocos cantantes que ha pasado por aquí que no suelta, vamos, que pase su gatito o su hijo, ¿sí? que no suelta.
Abrazadita.
Porque si yo la quiero a ella, ya me querrá a mí de vuelta.
Hombre, y tocándola también, pues claro que te quiere. La Mansión de los Espejos fue tu anterior disco. ¿Cómo has evolucionado entre La Mansión de los Espejos, tu primer álbum, y este segundo, La Caja Negra? ¿Cómo has evolucionado tú como persona en estos 3 años?
3 años y casi 4 van a hacer, porque yo autoedité La Mansión de los Espejos con vía crowdfunding, conseguí la financiación para el disco, que me apoyaron cerca de 1000 personas, fans y gente, amigos, familiares y todo. Ha cambiado, pues ya ves, desde 2014 ha cambiado mucho, porque al final es un poco lo que hablábamos antes, que hay cierta etapa, como yo me estoy dando cuenta, tengo 30 ahora, ¿no? Tampoco soy tan mayor, pero ya soy más mayor que cuando vine a Madrid, por ejemplo, incluso un poco antes, cuando empecé a hacer conciertos y tal. Y hay como una etapa, al principio de los 20, que pasan unos cuantos años, pero tú sigues igual, más o menos, ¿no? Y de repente empiezas a aprender un montón de cosas, a partir como de hacia el final. Bueno, tampoco tiene coincidir en todo el mundo, pero para mí ha coincidido con el impasse entre La Mansión de los Espejos y La Caja Negra. Entonces ha sido un momento de maduración personal, también a la vez que te va encontrando con finales de etapas, típico, ¿no? Te mudas a una ciudad, se acaba, no sé qué. Y luego yo he estado dándole vuelta a mis ideas, he evolucionado en algunos pensamientos que tenía, que incluso me contradigo ahora respecto a lo que decía hace 4 años, porque es lo natural. Y de todas esas licencias que me permito, que hay que permitirse de cambiar de opinión, pues ha surgido toda esta contradicción que está muy representada en La Caja Negra. Yo creo que la diferencia principal es esa, que ahora soy como más consciente un poco.
Porque el crowdfunding en el primer disco, ¿también lo has necesitado en este segundo?
No, en este segundo disco me lo he producido yo, lo he pagado yo todo el disco, me he autofinanciado, producido.
Bueno, ¿ves? Ahí hay una, claro,
una gran evolución.
Es una evolución consistente, porque es que, al final sí. Cuesta dinero.
No, hombre, claro que cuesta, todo cuesta dinero. Las cosas que se quieren hacer bien, cuanto mejor las quieras hacer, generalmente cuesta más dinero. Pero bueno, yo he tenido la suerte de haber podido pagarme yo misma este disco, porque al final no deja de ser... Es como feo decirlo, aunque yo la verdad que no lo considero así, pero que es como si fuera mi bar, ¿sabes? O como si fuera cualquier
proyecto. Sí, que quieres invertir de la mejor manera posible, claro.
En cualquier proyecto, claro.
Cuidarlo.
Entonces, de alguna manera, pues hay que... A mí lo que me parece natural que pasara en mi proyecto, por ejemplo, es que al principio lo financiaran los fans, porque yo no tenía nada más que fans. O sea, fans. Gente ahí que venía escuchando mis canciones desde que yo empecé a colgar en YouTube. Y ahora, después de un tiempo, pues conseguí ahorrar un poco de dinero y pagar todo el disco. Aunque bueno, me arruiné totalmente porque lo grabé 3 veces. Lo grabé 3 veces y ya al final no sabía dónde iba a sacar el dinero, ya no tenía más, por eso me tuve que ir en parte de Madrid, ya, bueno, en fin. Pero son las aventuras y las desventuras de emprender,
misma.
Claro que sí.
Y la música, que claro es complicada. Sí. Pero bueno, ahora toca verte en directo, disfrutarte en directo, y no tienes unas cuantas fechas sobre el calendario. Vas a estar en el Palencia Sonora, también vas a estar en la Sala Casino de Sevilla el 7 de junio, el 17 de junio estarás en Madrid, también vas a estar en el Polyphonic Sound de Barbastro, y el 5 de julio, muy bonita la cita, junto a Rosalía y Bala.
El 5 de julio, ¿no?
Sí, 5 de julio.
El 5 de julio en Cultura Inquieta, sí, en Getafe. Y va a ser una pedazo de cita, porque vamos a estar ahí Bala y, bueno, Rosalía, y va a estar presentando ella también su nuevo disco. Y yo voy a estar presentando el formato trío por primera vez aquí en la Comunidad de Madrid. Tengo muchísimas ganas.
Hay que estar ahí sí o sí, entonces,
sí o sí,
¿no?
Desde luego, porque es una noche, yo estoy segura, que para el recuerdo.
Pues nada, tomamos nota.
Lo tenemos apuntado en las agendas ya, y Belén en sus tiempos modernos lo va a ir anunciando, ya verás que sí. Pues Carmen Boza, muchas gracias por venir aquí a los tiempos modernos de La Linterna. Que vaya todo muy bien, muchísima, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotras,
por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, gracias.
A ti, Belén, pues por supuestísimo, pues muchísimas gracias.
A vosotras, chao. Por mí, el...
por ti.